11 de la mañana, 10 minutos, estamos aquí en Infopico Radio en la redacción, nos metemos en la última nota de la jornada. Estamos ya en diálogo con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, Diego Álvarez. Le agradezco mucho estos minutitos que tiene, queríamos charlar un rato con él hace tiempo. Bueno, hemos podido encontrar este tiempo. Diego, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola Miguel, ¿cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia de Infopico. Sí, hemos podido coincidir al fin, hemos tenido unos días medio complicados.
Agitados, de muchas actividades.
Sí, actividades por ahí que llevan el tiempo. Hemos estado en esta semana que por ahí quisimos ver, estuvimos con la obra de teatro La Isla, que la presentamos para el 23 de marzo en la vigilia de los 50 años del golpe, que es una obra, hago el chivo de paso, la estuvimos mostrando en Médano el 25 de marzo, que es una obra de hechos reales de lo que sucedió en La Pampa, ficcionadas, por supuesto. Es una obra de teatro, un musical, que la verdad que es espectacular, es muy conmovedora, con una actuación brillante del elenco, de los que hicieron Lápices, de acá también en La Pampa. Son artistas pampeanos, escritas en La Pampa, y bueno, que vienen con el acompañamiento del gobierno de la provincia para poder hacer una obra que rememore y haga recordar, para tener siempre esa construcción de presente mirando el futuro de lo que sucedió en La Pampa en la dictadura militar.
Diego, nos metemos específicamente en el tema del índice de vulnerabilidad social. Sabemos que hubo muchos recortes de muchos programas de parte de Nación a Provincia. ¿Cómo están con ese tema? ¿Te preocuparon los números del índice de vulnerabilidad? ¿Está más o menos en lo que esperaban ustedes? En algunas localidades se ha profundizado, en otras se ha mantenido. ¿Qué análisis has hecho, no, con los tuyos ahí en la mesa de trabajo?
Bueno, a ver, vamos a recordar que lo que hace el índice de vulnerabilidad social, lo que mide es lo que perciben económicamente los hogares de los pampeanos, si esos ingresos alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, lo que sería la línea de indigencia. Por supuesto que lo que nosotros tomamos en cuenta, a diferencia de la medición que por ahí puede hacer algún organismo nacional, es los ingresos que declaran los encuestados y a su vez toda la información con la que cuenta el Estado, tanto de ingresos nacionales como provinciales o municipales, que hacen que nosotros tengamos una radiografía exacta de cuál es la situación de esos núcleos encuestados. Como bien decís vos, nosotros habíamos tenido un número más bajo en lo que fue el segundo semestre del 2025, y para lo que fue la medición de este primer semestre, subió a 5,3 el indicador. Casi un 40% más que lo que fue la medición anterior. ¿Qué es lo que advertimos? Primero, el proceso inflacionario que esconde parte del aumento, donde los ingresos van debajo y hace que cada vez vaya cayendo más gente en esta situación de vulnerabilidad social. Nosotros tenemos una muestra muy grande. En esta muestra que hicimos en febrero no fue la totalidad de las localidades en la provincia. Sí hicimos Santa Rosa, Toay, Pico y agregamos, hicimos una prueba piloto porque en septiembre vamos a estar midiendo nuevamente Santa Isabel, y en septiembre sí vamos a medir todas las localidades que ya tenemos encuestadas, que hacen un total de representación de las 10 microrregiones en las que nosotros tenemos dividida la provincia. La verdad que lo que nosotros vemos es que se va reflejando en este indicador lo que nosotros advertimos en la realidad, que la situación social se va desmejorando. Por eso, esto que a veces comparan el INDEC con el índice de vulnerabilidad social, a nosotros el INDEC nos da una realidad como que la situación social viene mejorando, que bajan los niveles de pobreza, que bajan los niveles de indigencia, y nosotros esa herramienta la verdad que sentimos que está fuera de foco y fuera de eje para el momento que estamos atravesando. Hoy, a ver, es cierto, esos son datos estadísticos y lo que yo te hablo por ahí, si no tuviera el índice de vulnerabilidad social, sería una apreciación. Pero no hay que mirar muy lejos, hay que poder mirar a todo lo que nos rodea, que no hay personas o no hay grupos salvo algunos pocos que tengan alguna actividad determinada, que hoy estén mejor. La sensación es que todo el mundo está un poco peor, o algunos mucho peor. Entonces, creemos que este indicador grafica realmente el momento que estamos atravesando. Estoy mirando acá, justo me agarré para recordar bien.
Sí.
El número que nosotros tenemos de índice de vulnerabilidad social hoy se asemeja al primer semestre del 2024, que fue después de la gran devaluación que produce el gobierno nacional con esa devaluación del 120% en el mes de diciembre. Para que vayamos viendo qué es lo que se va reflejando hoy, de cuál es la situación social en la medición que hace el gobierno provincial. Y tenemos un número mucho más bajo de lo que por ahí podría llegar a ser, producto de toda la política de transferencia de recursos del gobierno provincial, de los gobiernos municipales, a los sectores de mayor vulnerabilidad.
Está, está. Y evidentemente este esquema social, como vos decís, cada vez se va agudizando más. Y en este contexto uno comienza a tener aristas que toman más fuerza, ¿no? Por ejemplo, discapacidad, por ejemplo, adultos mayores, por ejemplo, bueno, el tema de remedio, que quizás no te roza a vos, pero lo roza al Ministerio de Salud. Es decir, esto está muy interrelacionado con lo social también, ¿no?
Sí. Mira, primero quiero hacer una descripción de por ahí lo que uno viene advirtiendo, que al principio podía ser algún tema determinado. Hoy ya creo que es algo sistémico y es algo de una estrategia que toma el gobierno nacional, que es demonizar o criminalizar o enfrentar a la sociedad con algunos colectivos que son de alta vulnerabilidad. Si miramos para atrás, vamos a observar que lo primero que se planteó fue el tema de toda la corrupción en las pensiones por discapacidad, la famosa radiografía de la colita del perro, que fue una mentira, de que había un abuso, de las auditorías que se hicieron incluso en pico y se suspendieron, exponiendo a las personas con discapacidad a suspenderle un beneficio de una pensión, haciendo una auditoría que duraba 2 minutos, que en realidad fue lo que fue una forma cruel de exponerlos y darle de baja el acceso a un derecho. Si vemos lo que ha sido la estrategia con las personas mayores, el abuso de los medicamentos, que se retiraron medicamentos para los familiares, el tema de que se jubilaron gente que no le correspondía, entonces todos cobran. Y esto quiero decir de cómo se va demonizando un sector de la población para después atacarle los derechos que tienen. Y en eso vemos lo que viene sucediendo, y ustedes lo tienen ahí muy claro en pico, porque hubo una manifestación, lo que es la asociación de Tumano en Pico, donde tiene un atraso del pago de las cápitas de incluir salud, que tiene que ver esto con todo el desfalco y todos los hechos de corrupción denunciados en ANDIS y que disolvieron la Agencia Nacional de Discapacidad para pasársela al Ministerio de Salud. Nosotros como gobierno provincial lo que venimos haciendo es reclamando por todas las instituciones que tienen convenio con Nación. De hecho, hemos presentado una nota con el ministro Coan al ministro Lugones, firmada a los dos. Yo he hecho el planteo ante el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, también con la situación que atraviesan los organismos de discapacidad. Nosotros tuvimos algún entrecruce con la ministra Petovelo, porque me planteó a mí que no era el ámbito ni el lugar para que yo le hiciera ese planteo, a lo que yo le dije que me parecía que era un lugar oportuno, más allá de la competencia del pago de las prestaciones del Ministerio de Salud. Las consecuencias siempre van a los sectores de mayor vulnerabilidad y corresponden después a tener y acompañar las consecuencias muchas veces a los Ministerios de Desarrollo Social, entendiendo que cada vez tenemos menos recursos, cada vez tenemos más demanda y en algún momento esta situación va a generar un grado de tensión que va a ser difícil de resolver.
Otro de los temas que cuando uno habla con diferentes intendentes o intendentas del norte de la provincia de La Pampa se está dando con el tema de los adultos mayores. ¿Esto también ustedes lo están analizando dentro del contexto provincial? La baja natalidad, centros de desarrollo infantil que pasan a algunos a hacer actividades de adultos mayores. ¿Cómo están viendo esta temática a futuro? ¿Cómo lo están planificando, Diego?
Bueno, primero hay un tema de ingreso en las personas mayores que tiene que ver con las jubilaciones mínimas nacionales. Que sin duda la variable de ajuste termina siendo las jubilaciones, más allá que vengan enganchados con una fórmula. El bono, que en algún momento representó más de un 30% de la pensión o de la jubilación, hoy eso está congelado desde el 2024 a la fecha, con la licuación que tiene que ver en el pago. Por lo cual, la variable de ajuste siguen siendo las personas mayores y el tener una caída de ingresos hace que empiecen a tener algunas complejidades. Yo me refiero hoy, ahora a lo social, ahora te respondo la otra cuestión.
Sí.
Eso implica que tener menores ingresos, tener que pagar mayor valor por los servicios que le prestan, tener que comprar alimentos que han ido subiendo muy por encima de la inflación, como tiene que ver con carnes, como tiene que ver con los lácteos, como tiene que ver con huevos, todo eso que un alimento sumamente necesario para una persona mayor, hoy empiezan a tener que dejar de consumir eso, tener que dejar de pagar medicamentos para tratar de subsistir. Eso sin duda que repercute principalmente en la primera trinchera, que son los municipios de la provincia, donde conviven este grupo con los intendentes, vienen haciendo demanda, pago de servicio, pago a veces de algún acompañamiento que tenga que ver con lo alimentario, y bueno, eso va haciendo crisis. Sumado a que es una población que cada vez demanda más servicios de parte del Estado, que es cierto lo que estás planteando también, que tenemos por primera vez un quiebre entre lo que es tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que por primera vez superan a los nacimientos en el año 2025.
Bien. Estaba escuchándote atentamente, pensé que iba a brindar otro dato, pero evidentemente esta es una preocupación, no solamente de provincias, sino también de todas las intendencias. Sabemos perfectamente que una de las grandes apuestas que tiene el gobierno provincial y el Ministerio de Desarrollo, Diego, es el tema del deporte, ¿no? Y el otro día hablábamos con el subsecretario de Deportes, Seferino Almudévar, y hablaba de un deporte olímpico, algo que cambiar un poco el paradigma de lo que se ha trabajado hasta este momento. Me imagino que apoyás esta idea que ha surgido desde el Ministerio. A ver si lo tenemos o se ha cortado la comunicación. Se ha cortado la comunicación. Bueno, justamente por eso me llamó mucho la atención, pensé que estaba hablando y se había definido ahí la definición de parte del ministro, pero bueno, estábamos comunicados con Diego Álvarez, ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa. Hemos hablado sobre el índice de vulnerabilidad social, hemos hablado sobre el Centro de Desarrollo Infantil, hemos hablado sobre el trabajo de
Miguel.
Ahí estamos, se cortó, sí. Justamente pensé que estabas esperando otra pregunta porque se cortó abruptamente la comunicación y yo salí con otro tema, digo, de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Estamos ahí, Diego? A ver otra vez. Bueno, a ver. Bueno, un pequeño inconveniente, ¿no? Suele ocurrir en las mejores familias también. Vuelvo a repetir, estábamos hablando sobre el tema de los centros de desarrollo infantil.
Hola.
Ahí estamos, Diego. No sé si...
Ah, ahora sí, ahora te escucho mejor.
No me cortes el teléfono, por favor.
No te cortes.
Digo que estábamos hablando justamente de esto de la baja natalidad, del trabajo con los adultos mayores, y un poco vos habías tirado una cifra y bueno, y pensé que habíamos cerrado el tema, digo, y yo había arrancado con otro que tiene que ver un poco con lo que hablábamos con el subsecretario de Deportes, Seferino Almudévar, del cambio del paradigma en el trato del deporte en la provincia de La Pampa, ¿no? Hablar más de deporte olímpico, y me parece que esto fue apoyado una idea que surgió de ustedes, digo, desde tu ministerio.
Sí, a ver, yo creo que la política social tiene que tener una mirada integral y de conjunto. No podemos hablar de compartimentos estancos. El deporte que caracteriza principalmente a la provincia de La Pampa es el deporte social de base, donde a través del Provida, de las escuelas deportivas, se le ha ido permitiendo a las 80 localidades tener acceso a una actividad con un acompañamiento económico. Y la verdad que después de todo el desarrollo que se vino haciendo, de estudios, de antropométricos, de todo, se pensó de qué manera se le podía garantizar el acceso a una actividad deportiva, en principio fue así, que era el menos mil más deporte, a los pibes y a las pibas de las localidades más pequeñas que por ahí no podían competir en equipo.
Sí, sí,
porque
sí.
Para las localidades de menos de 1000 habitantes, armar un equipo de vóley donde hay 6 titulares, donde hay 6 suplentes, es muy difícil, y sobre todo poder ir a competir en términos que les dé ganas de seguir participando en la competencia. Entonces creo que esto fue un acierto, por ahí, de pensar en la realidad que tenemos en la provincia, que cada una de las localidades y de la zona es muy disímil. No es lo mismo el norte provincial al oeste, ni al este, ni al sur. Entonces esto fue poder llevar deportes olímpicos a los distintos rincones de la provincia para que aquel pibe que tuviera algún talento lo pudiera desarrollar. Y esto, bueno, después fue ampliando y ya están participando casi todas las localidades, y lo que se está viendo son primero los resultados cada vez que se compite, y después ver cómo el resto de las jurisdicciones también empiezan a copiar lo que se ha hecho de la provincia. Todos tenemos desde el deporte una mirada muy integral en lo que ha sido estos últimos años, a través del desarrollo de la inversión en infraestructura deportiva, que han participado casi todos los clubes de la provincia, lo que tiene que ver con la eficiencia energética y el cambio de las luminarias a los espacios deportivos, y a su vez el otro acompañamiento, que es un gran problema que han tenido los clubes, es el tema de materiales deportivos. Y todo tiene que ver con todo. Tiene que ver para que los pibes puedan hacer actividad deportiva una vez que termina la escuela, que el club, que la asociación o algo, pueda tener un espacio iluminado para que los chicos estén donde tengan que estar, que es pudiendo hacer actividades deportivas, cuidados y en condiciones reales para poder hacer un proceso de inclusión real, que es lo que siempre estamos planteando.
Diego, son exactamente las 11 de la mañana, 30 minutos. Te agradezco mucho estos minutitos que has tenido. Seguramente tenemos más temáticas para desarrollar. Yo no sé si querés cerrar con algo importante, sino seguramente en este 2026 nos volveremos a encontrar a través de la radio.
No, por supuesto que nos vamos a volver a encontrar. No, solo decir que por ahí nosotros planteamos algunas situaciones críticas, sí, pero lo que siempre hemos apostado con el gobierno nacional es a poder dialogar, a poder articular, a que no nos sigan transfiriendo responsabilidades sin los recursos necesarios para poder dar respuesta, que estas tiranteses y estas miradas a veces egoístas del gobierno nacional de una retirada del interior, es lo único que repercute para, en el caso nuestro, en el pampeano y la pampeana, y es lo que nos mueve y lo que vamos a seguir defendiendo hasta el último día de la gestión.
Abrazo grande, gracias por estos minutos.
Gracias, Miguel, un abrazo grande.
Ahí hablábamos con el ministro de Desarrollo.